Así que, Marco Sagastún, empezamos con usted.
Yo desde mi discurso de toma de posesión dije pues que públicamente he apoyado a la CICIG. No sus errores tampoco, ¿verdad? Pero sí creo que es indispensable, creo que es necesaria, que es vital para que continuemos, pero también la gente de Guatemala tenemos que hacer aportes, porque si no, si seguimos de esta manera, pues de repente nos van a enviar de la ONU un gobierno mejor, porque pareciera como que no queremos entender la corrupción que nos está agobiando y que cada vez es más escandalosa y vergonzosa. Creo que ese debe ser un planteamiento de la CICIG en su trabajo. Claro, en el colegio la opinión es colegiada. No está, yo estoy hablando en forma personal, pero creo que es vital la continuidad de la CICIG en Guatemala. Muchas gracias.
Gracias, Marco. Don Mario Itzep.
En principio, hemos dicho públicamente que la CICIG debe continuar en el país, una herramienta que garantiza por lo menos el apoyo, el acompañamiento, porque en el imaginatorio de los guatemaltecos es que cuando el MP no funciona en este país o cuando el sistema de justicia no funciona, al menos hay una CICIG que podría esclarecer algunos hechos. En segundo, creo que hay que entender que el problema de la impunidad es un problema del país, es un problema de estructura, es un problema de poder, y creo que hay una tarea fundamental de la sociedad guatemalteca que tenemos que impulsar, y sobre todo esa tarea de cómo rescatar la Guatemala en el sistema de justicia. Significa una reforma profunda al sistema de justicia, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los pueblos indígenas y su forma de vida, eso no está en la Constitución. Es decir, la estructura del Estado no reconoce a los pueblos indígenas, y entonces cuando vemos en ese sentido es que habría que hacer la otra mirada a los pueblos. Es decir, ¿cómo rescatamos algunos principios, a formas de vida de los pueblos indígenas? De repente es la receta para esta nación. Como decía el colega diciendo que de repente hay que mandar a un extranjero para gobernar. Yo creo que la receta está en el país. Es decir, el modelo de vida, las formas de vida, el sistema propio de los pueblos indígenas debe ser una receta para rescatar el país. Y por otro lado, creo que es necesario revisar en el sentido de una reforma, es que la impunidad genera negocios. Hoy vemos en Guatemala, no sé si en otros países he visto, pero en realidad aquí lo que vemos es la abundancia de seguridad privada. Y entonces uno se pregunta quiénes son los dueños, si no son los que están gobernando. Este gobierno ha sido el gobierno más racista de los gobiernos que hemos tenido, ha sido el gobierno que ha criminalizado los derechos de los pueblos indígenas, y por ende es que hay negocios políticos. Hay negocios, hay un control poder, y efectivamente hay que transformarlo a través de una reforma profunda del Estado. Pero no solamente la CICIG tiene esa tarea, sino tiene que ser la sociedad guatemalteca. Si esperamos que la élite económica vaya a hacerlo, jamás lo haría. Porque si lo hubieran hecho, ya hubieran entendido que el modelo económico de vida también se requiere una reforma. Creo que en ese sentido es que la población, como decía la doctora Inalicia, hoy la criminalización de los pueblos indígenas ha avanzado que no se imaginan ustedes. Hay un terror en las comunidades, pero no tenemos un garante del Estado que vaya a acompañar estos casos o que investigue estos casos.
Muchas gracias. Anabela Silvia. Bueno, yo ahora sí voy a hablar recién. Yo quisiera retomar algunas, después de escuchar a Carolina, Anabela y Álvaro, me gustó mucho la figura primero del cáncer que mencionaba Carolina, porque es muy clara, nos hace ver el problema de una manera muy sencilla, muy accesible. Anabela dijo algo así, que nos corroe las entrañas, ¿verdad? Y Álvaro hablaba de un sistema inmunológico. Entonces, de alguna manera podríamos entender muy sencillamente que estamos hablando de un cuerpo enfermo, que es el Estado de Guatemala, que hay un caldo de cultivo para ese cáncer que tiene el Estado de Guatemala, que es la impunidad, como caldo de cultivo que favorece que el cáncer crezca. El cáncer sería, en mi opinión, esos grupos y personas que violan derechos humanos y que obstaculizan que funcione la justicia. Y el sistema inmunológico podrían ser los buenos operadores de justicia con vocación de cumplir con su deber, que también hay. Entonces, ¿qué es la CICID? La CICID viene a ser una suerte de catalizador para fortalecer ese sistema inmunológico que debe funcionar desde el Estado de Guatemala, y también es una suerte de medicina para combatir ese cáncer, pero no es la medicina completa. No vemos o no podemos ver a la CICID como el remedio, como el agua milagrosa que está de moda en estos tiempos para terminar con ese cáncer que tiene el Estado de Guatemala. Es más bien una medida que puede ayudar a abordar las causas de la impunidad, a fortalecer las buenas células que todavía quedan en este Estado guatemalteco. La CICID puede contribuir a perseguir y limitar las acciones y el empoderamiento de los que están violando derechos humanos y debilitando al Estado, y tiene la ventaja de que nos está ayudando a fortalecer a los que cumplen con su trabajo. Y también, creo yo, la CICID nos puede ayudar a prepararnos para emprender esa cirugía profunda de la corrupción y la impunidad que le corresponde realizar a los ciudadanos guatemaltecos, a la clase política guatemalteca. Una ventaja extra, si pudiera agregar, es que la CICID no implica costos financieros significativos para Guatemala. O sea, es una oportunidad y solo requiere voluntad política de este lado. Gracias.
Gracias, Anabela. Anabela Morgan.
Creo que efectivamente CICID ha jugado un papel muy importante en apoyo a la administración de justicia en Guatemala, principalmente porque ha hecho uso de nuevas prácticas en el campo de la investigación, que ante las declaraciones de la representante del Ministerio Público, que reconoce la falta de conocimiento y formación de las fiscalías, indudablemente es una entidad que puede enriquecer esos conocimientos y generar nuevas experiencias, como ya lo ha hecho en el pasado, para lograr el avance en el esfuerzo por el control de la impunidad. Pero sí creo que es importante también tener la posibilidad de que su mandato lo cumpla en términos de certeza con respecto a las afirmaciones que se han hecho, porque nos ha dejado un sabor amargo la experiencia anterior con relación a los jueces de la impunidad, porque al final de cuentas no se tradujo concretamente sobre identificación y sanción para sentar necesarios precedentes. Algo se está haciendo en ese sentido al respecto, y yo comparto lo que se ha dicho con que no son todos los juzgadores malos, ni están corroídos, ni están cooptados. Entonces sí es muy importante el rol de CICIG en este sentido, porque nos va a permitir sacar todas estas manzanas podridas, someterlas al propio sistema de justicia, sentar precedentes, y eso mismo le ayudará a cumplir de mejor manera su mandato. Creemos que es un elemento importante ante la crisis que tenemos de institucionalidad en el sector justicia, y por supuesto apoyamos el esfuerzo, lo validamos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que cumpla su mandato.
Muchas gracias, señora. Carlos Cerezo.
Muchas gracias. Quisiera resaltar algunas cuestiones que de hecho ya se han dicho. Primero es que existen colegas que están haciendo bien su trabajo como juzgadores. Hay juzgadores correctos, hay juzgadoras éticas que están, como bien se dijo, emitiendo sentencias en favor de la justicia y en favor del derecho. Segundo, también se mencionó el Estado de Derecho, y es que hay que recordar que el derecho sirve para regular
las relaciones sociales, regular las relaciones entre las personas, y no debe servir simple y sencillamente para llenar las cárceles de personas, ¿sí?, de presos, aunque sean funcionarios públicos o no, porque eso no va a resolver los problemas de una sociedad. La sociedad tiene otro tipo de relaciones civiles, relaciones sociales, relaciones mercantiles, y en todos estos ámbitos también se ve reflejada la impunidad que vemos en el país, y hay que trabajar sobre esto. Y también insistiría en que los cambios que debemos proponer deben ser concretos, ¿verdad? Nos fascina a los guatemaltecos quejarnos de nuestra propia realidad, pero muchas veces nos quedamos en la propuesta, no hacemos propuestas concretas, creyendo, por ejemplo, que hablar de la forma de cómo elegir a la Corte Suprema de Justicia, los problemas del país, como bien se dijo, se van a resolver como una agua mágica, ¿verdad?, como ya se mencionó. Y creo que no es así. Los problemas de justicia en el país se van a resolver con propuestas concretas. Por ejemplo, si los pueblos indígenas no tienen acceso a la justicia porque no hablan el idioma español, pues nombrar nuevo presidente de la Corte no va a resolver eso, pero sí nombrar y exigir que se nombren intérpretes para que las personas puedan tener un justo acceso a la justicia. Son propuestas concretas y ya no quedarnos nada más hablando de generalidades. Y es más, creo yo que en la medida que nosotros sigamos hablando y criticando al sistema y diciendo que el sistema está en crisis y que ya no funciona, más bien estamos alentando a aquellos que no se han metido a la delincuencia a meterse a ella, porque saben que no van a encontrar un castigo. Y aquellos que se están beneficiando de esa impunidad, más bien van a seguir en esas acciones porque van a saber que son impunes. Entonces creo que hay que darle un voto de confianza al sistema de justicia, un voto de confianza a aquellas personas correctas que están haciendo su trabajo en los tribunales, y por supuesto denunciar a aquellas personas que lo están haciendo incorrectamente o que se están aprovechando de este sistema. En este sentido, creo que es importante entonces modernizar el sistema de justicia, como ya había dicho anteriormente, pero además de eso, tomar en cuenta una situación. Y cualquier reforma, por ejemplo, a la Constitución que querramos hacer, y ya se dijo, pasa por la elección de esos diputados. Y si no modificamos el sistema o no revisamos el sistema de elección de esos diputados y de las postulaciones a esos cargos, vamos a caer en el mismo círculo vicioso, porque van a volver a llegar personas que se están beneficiando en este momento del sistema y que no quieren cambiar el sistema. Entonces, debemos proponer cambios más concretos, cambios más acercados y más cercanos a la población y a la ciudadanía, para que encontremos esos casos y esa justicia pronta y cumplida. Por ejemplo, yo les puedo decir que tengo un caso desde hace más de 25 años. Yo ni siquiera me había graduado de abogado cuando el caso inició en los tribunales, y como es en contra de una entidad bancaria, eso no camina y no se puede lograr una justicia pronta y cumplida para los clientes. Eso es impunidad en el país, no solo el tema de los delitos, no solo es el tema penal, sino es un tema integral de la justicia pronta y cumplida. Muchas gracias.
Gracias. Filipe Chicona.
Muchísimas gracias. Yo quería hacer referencia al concepto más confuso que hay en el marco del acuerdo de la CICIG, que es la definición de que es un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad, que al final es lo que circunscribe en qué casos la CICIG puede actuar y cuáles no. Si se va al artículo 1 del mandato de CICIG, la definición operativa de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad son aquellos grupos que cometen acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y que están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, ya sea y o que tengan la capacidad de generar impunidad a dichas acciones ilícitas. El problema que hay con la definición de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad es que no hay literatura a nivel mundial de ese concepto. Los invito a que busquen un día la definición en Google, y solo hay documentos escritos en Guatemala o en el marco de la discusión del análisis o de la creación de la CICIG. En ese sentido, creo yo que ya no se puede atender el problema, pero hubiera sido más acorde adoptar definiciones de la Convención de Palermo contra la criminalidad organizada. Pero si tomamos como base la descripción operativa de qué es un SIAC y qué es lo que CICIC puede atender, es importante entonces identificar que el mandato de la comisión no se circunscribe exclusivamente a atender el tema del sector justicia. Porque, por ejemplo, una estructura de corrupción que opera al interior de la administración tributaria y que en el proceso violenta derechos como libertad de comercio, de industria, la capacidad del Estado de agenciarse de recursos tributarios, que atenta contra la propiedad privada, encaja dentro de la definición de SIAC, si le puede entrar. La atención de estructuras de corrupción que operan dentro del registro de personas o dentro del Departamento de Migración y que favorecen o que hacen proclive la comisión del delito de trata de personas, se le puede entrar. Estructuras de corrupción dentro de las instancias de seguridad y que atentan contra el derecho de acceso a la seguridad de los ciudadanos, de los individuos, se le puede entrar. Pero también estructuras de corrupción que operan en el marco de otras instituciones del Estado y que vía corrupción, sobrevaloración en procesos públicos, atentan contra el derecho de los ciudadanos de acceder a la salud, a la educación, también se le puede entrar. O veamos también el caso de aquellos jueces o de aquellos operadores de justicia, para dar una definición más amplia, que a través de resoluciones ilegales o de tráfico de influencias atentan contra el derecho de acceso a la justicia, también encaja dentro del marco de la comisión. Entonces, aquí realmente, si entendemos la definición amplia de qué es un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad, se puede utilizar para empezar a atender a todas esas estructuras de corrupción, a esas estructuras de patrimonialismo que operan en diferentes ámbitos del sector público y no exclusivamente desde la perspectiva de la justicia. Yo creo que esa es una primera avenida. Y una segunda avenida, que ya algunos colegas lo han mencionado, tiene que ver con la transferencia de capacidades. Justamente apoyar a las instituciones de la investigación penal en Guatemala a adoptar nuevas estrategias de investigación penal o de investigación criminal. Hay que fortalecer también el programa de protección a testigos. Hay que atender también algunas de las herramientas que se aprobaron en la ley contra la delincuencia organizada y que no se han podido implementar en el país, ya sea por limitantes presupuestarias para el Ministerio Público y también por falta de transferencia de capacidades. Yo creo que apoyar también la modernización de la investigación criminal es otra avenida que también se debe de atender en este sentido. Pero, como les digo, creo que cualquier discusión sobre el rol de la Comisión en Guatemala, tenemos que regresar a entender la justa dimensión de qué casos entran en la jurisdicción de la Comisión y la definición operativa de qué es ese cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad, que creo que 8 o 9 años después de aprobado el mandato todavía no lo tenemos muy claro a nivel de sociedad guatemalteca, en qué se puede entrar y en qué no se puede entrar, o en qué casos puede conocer y qué casos no puede conocer la Comisión.
Marco Cerezo.
ASOREMA, la Asociación de Organizaciones Ambientalistas, ha manifestado ya y reitera su apoyo a la extensión del mandato de la CICIG. Quisiéramos ver un mandato que le permita a CICIG enfrentar las redes de impunidad que destruyen el ambiente, que son muchas veces las mismas redes que cometen otros delitos en los territorios. Y quisiéramos que se utilice la flagrante evidencia de los delitos ambientales para fortalecer acciones contra otros crímenes y contra otras redes. En este momento tenemos directores de parques amenazados, tenemos usurpación de tierras en áreas protegidas, tenemos jueces corruptos liderando a depredadores del medio ambiente y necesitamos el apoyo contra ese tipo de impunidad que se está ejerciendo, defender a las comunidades que están siendo expropiadas de sus recursos, defender a líderes ambientalistas locales que están denunciando la destrucción de sus recursos y defender nuestro patrimonio natural. Nos preocupa que los bienes expropiados o extintos de dominio a través de la ley de extinción de dominio en áreas protegidas sean subastados, porque van a volver a ser comprados probablemente con actores vinculados a la depredación, y más bien quisiéramos ver que estos bienes retornen al bien común en un fortalecimiento de las áreas protegidas en las que se encuentran. Este es nuestro planteamiento y creemos que la renovación de este mandato es importante para seguir avanzando en la dirección del fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias.
Gracias, Rodolfo. Rodolfo Orozco.
Bueno, nosotros como sector cooperativo, y cuando digo nosotros porque estoy transmitiendo el mensaje institucional del sector cooperativo. En primer lugar, desde su creación, desde el inicio que se empezó a discutir de la necesidad que teníamos en aquel entonces y que todavía seguimos teniendo de contar con una asesoría y un acompañamiento de la comunidad internacional para el tema de desmantelar aparatos criminales, creímos que era importante y necesario. Por eso apoyamos desde un inicio la creación de la CICIG. Y también la hemos apoyado en momentos críticos que ha tenido la CICIG, cuando ha tenido ataques, y nos hemos juntado con la sociedad civil. E inclusive tuvimos que invertir recursos para pagar para un cafecito para todos y juntarnos todos. Pues lo hicimos. Y lo vamos a seguir haciendo. De tal manera que nosotros como sector cooperativo consideramos importante que se extienda el mandato de la CICIG. Ha habido una discusión a lo interno si proponemos algunos cambios, algunas estrategias, pero tenemos entendido que si se provoca algún cambio hay que ir al Congreso de la República y eso va a demorar cualquier cambio. Entonces, en cuanto a los cambios, más bien sería nuestro mensaje a la comunidad internacional y decir, bueno, hemos entendido también que a veces por asuntos presupuestarios sí no tiene los recursos suficientes y entendemos que han tenido que prescindir de personas muy capaces y capacitadas porque ya no hay los emolumentos para pagar. De tal manera que consideramos que sí es necesario ese mandato. Pero sumado a esto, ¿por qué también nosotros como sector cooperativo pedimos que nos acompañen por lo mínimo en un periodo más? Porque fuimos víctimas y nos preguntamos qué hubiera pasado si la CICIG no hubiera estado. Esta sociedad guatemalteca y la comunidad internacional lo sabe, el caso Rosenberg. Si la CICIG no hubiera estado, todos los cooperativistas que nos emprendimos a trabajar de banqueros, no puedo dejar de sentirme un poco incómodo y hasta por qué no decirlo triste, tuve el honor y el gusto de firmar el acta de constitución de uno de los bancos más importantes que trabaja en el área rural y no voy a decir su nombre. Nos trataron de lavadores de dinero. Nos trataron de asesinos a nuestros compañeros del sector café. Y nosotros tuvimos la esperanza, en primer lugar, la fe en Dios, y creímos en la CICIG. Y se proporcionó toda la información habida y por haber. Y entonces nos preguntamos si no hubiera estado ese acompañamiento de la comunidad internacional, ¿en qué hubiéramos quedado? Por esa razón, nosotros creemos que sí es necesario que como sociedad guatemalteca hagamos un esfuerzo, pero también en esta fase queremos también reconocer que para este trabajo también lo que ha avanzado CICIG no lo ha hecho solo. También hemos reconocido que ha tenido una contraparte en el MP que ha hecho su trabajo. Y por eso estamos acompañando al MP. Nos han invitado en los últimos meses donde hemos compartido con varios de los que están acá con esa política de criminales, ¿verdad? Entonces, que está por lanzarse. Ahí hemos ido a dar nuestras opiniones, nuestras sugerencias. Celebramos también que se esté abriendo la oficina para el control, no sé cómo se le denominó el que se lanzó ayer, pero para revisar al personal también, todos tenemos que estar evaluados. En ese sentido, nosotros creemos que sí es necesario. Y vamos a seguir teniendo la fe en la justicia, porque cuesta. Pero hay que seguirla, y la mejor forma es probar a la justicia. De esa cuenta, estamos en la Corte de Constitucional y ahora revisando el tema de la ley del café. ¿Y por qué? Porque creemos que estamos siendo tratados con diferencias. y ya estamos motivados para seguir estando en la justicia, porque también es un mensaje para el resto de la sociedad. La justicia hay que probarla y hay que llevarla, de tal manera que nosotros vamos a seguir trabajando. Exhortamos al gobierno de la República, con todo respeto y aprecio, para que revise y realmente pueda, y muy pronto, en su momento indicado, pues solicitarse la renovación del mandato de la CICIG. Muchas gracias.
Edgar Gutiérrez.
Como sabemos, la CICIG es un órgano ad hoc para las necesidades de Guatemala. Es un paso más allá de las misiones tradicionales de observación y verificación que ha emprendido Naciones Unidas, incluyendo Guatemala, y es un paso más acá de las misiones de cascos azules o misiones de paz que se despliegan hacia los llamados estados fallidos. Después de 8 años casi de operación de la CICIG en Guatemala, es importante reflexionar sobre las lecciones que nos deja esta experiencia. Hemos tenido debilidad, y como cuando digo hemos tenido, como parte de la sociedad guatemalteca, debilidad a la hora de interpretar el mandato. Ha habido alguna limitación también en este aprendizaje sobre cómo abordar desde el punto de vista de estrategia criminal el fenómeno peculiar del país. Y, sobre todo, ha habido una debilidad institucional que podríamos decir normal en un órgano que no tenía precedentes. Entonces, la pregunta puede ser, sí a la CICIG, pero ¿cómo? Y la sugerencia que yo quiero dejar esta mañana es que debemos de proponer a las Naciones Unidas, esto no implica un cambio del mandato, debemos de proponer a las Naciones Unidas la adopción de la CICIG como un órgano permanente de la organización. Esto nos ayudaría en 3 asuntos. Nos ayudaría primero a que la comisión tenga estabilidad financiera, que además tenga estabilidad en su personal, y en tercer lugar, algo muy importante también por las lecciones del pasado, que la comisión sea sujeta de supervisión y rendición de cuentas. ¿Cómo? Bueno, la lucha contra la impunidad, y aquí se ha dicho con otras palabras, es un tango que se baila entre dos. Nosotros, como sociedad, como élites, somos parte del problema, pero también de la solución. Tiene que haber un pacto explícito de las élites de respaldo al Estado de Derecho y de respaldo y de compromiso con el trabajo y las metas de la CICIG. Gracias.
Carolina Escobar.
Para el FED. Para el fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho, la independencia judicial es una columna vertebral. Para la ciudadanía guatemalteca, la justicia es al mismo tiempo un mito y un anhelo truncado. Pero, y aquí viene el pero, para mafias conformadas dentro de la burocracia judicial y sus patrocinadores, la independencia judicial es un estorbo. Esta es una relación un poco esquizofrénica porque la estamos viendo de manera diferenciada y de ahí partimos. Y es un problema muy complejo. Yo creo que, además de lo que decía Edgar, que yo lo suscribo totalmente, creo que ha de hacerse un pacto de sociedad y de Estado alrededor del tema CICIG, también habría que hacerse una reforma profunda del Estado guatemalteco paralelamente, y no solo en el tema de una reforma judicial. Esto tiene que tener una reforma política, una reforma en el sistema de salud, de educación, una reforma profunda del Estado, que paralelamente esté caminando con el sostenimiento, digamos, de esta intención nuestra de hacer una alianza o un pacto a todos los niveles. Porque
La pregunta que nos decía, más bien lo que le había dicho a Rodolfo cuando entraron, ¿dónde está eso de la impunidad usted en todas partes? La impunidad, la pregunta que me hicieron hace mucho tiempo es ¿dónde siente la ciudadanía o cómo le toca a la ciudadanía el tema económico o el tema de la justicia o el tema de la impunidad? ¿Cómo afecta sus vidas cotidianas? Lo podemos seguir discutiendo en muchos foros, que mientras no toque las vidas de la ciudadanía directamente, no vamos a poder sanar este problema porque es una cuestión de cultura, es histórico, tiene factores culturales, estructurales, de todo. Entonces, en este pacto de nación, yo considero que la CICIG es fundamental, porque la CICIG, voy a hablar a manera del cuerpo que hablaba Anabela, somos un cuerpo, pero a veces necesitamos prótesis distintas, y esta es una prótesis importante, y yo diría que para una gran parte de nuestro cuerpo, para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala. Y quiero leer aquí cuáles las funciones de la comisión, porque creo que esto sí nos hace falta aclararlo, y tampoco a mí me queda muy, el ámbito de su injerencia no me ha quedado muy claro. Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala, de conformidad con los objetivos del acuerdo. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por los integrantes. Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales para este fin. Y pensando que acabamos de tener hace unos meses en el tema trata, que me incumbe particularmente, el conocimiento de un caso en donde el hijo de un magistrado que estuvo y ya no está, es presente en estructuras y redes de trata incrustadas dentro del Estado. Ese es un caso paradigmático, digamos, de por qué se justifica, solo en uno, pero en tantos más, como ya se ha dicho, la presencia de una entidad como la CICIG. Así que yo suscribo lo que han dicho, la intencionalidad de sostenerla en Guatemala por el tiempo que lo requiramos, no sé si ponerle un tiempo definido. Y recordar una frase de Platón que decía que la peor forma de justicia es la justicia simulada. Gracias. Gracias, Carolina.
Bien. Bien, gracias. Nosotros observamos cuando el señor presidente le solicitó a la instancia de modernización de justicia que se hiciera una evaluación de la CICIG y las actividades que ha realizado a lo largo de años anteriores. Y no lo vemos mal. Sin embargo, creemos que hubiera sido muy útil también que el gobierno y la misma presidencia se hiciera un autoanálisis de cómo han estado los aspectos de corrupción, combate al crimen organizado, aspectos de violencia, respeto a la institucionalidad, porque hubiera sido también interesante para advertir si es o no conveniente el seguimiento de una entidad como CICIG. Y digo esto porque Cámara de Comercio realizó un desayuno con más de 740 agremiados y se les presentó una encuesta en la que les preguntábamos cómo percibían el mejoramiento de la seguridad. El 7% dijo que había mejorado. El 41% dijo que seguía igual de mal. Y el 41% manifestó que había empeorado. Estamos hablando de más del 92% de los agremiados inconformes con temas de seguridad. Se les preguntó también qué opinaban sobre el seguimiento de la CICIG en Guatemala. El 71% expresó que debía continuar en Guatemala. Y el 29% cree que no debe de ser así. Y en cuanto a corrupción, ¿cómo lo percibían en relación a gobiernos anteriores? Manifestaron el 69% que es mayor a gobiernos anteriores. Y el 29% expresó que era igual a gobiernos anteriores. Estamos otra vez hablando de un 89% de inconformidad en aspectos de corrupción. La sede de la impunidad que a nosotros nos afecta no está en Nueva York, en el edificio de Naciones Unidas donde emerge CICIC, está acá en Guatemala. Y la nacionalidad de quienes están inmiscuidos en aspectos de impunidad no es de otro país, es guatemalteca. Y por eso coincido con quienes han dicho que somos nosotros los que también debemos dar mayores aportes para evitar estos problemas. Telma Aldana asumió hace 10 meses la Fiscalía General. Y nosotros como sector no le queremos dar un voto de, como se dice comúnmente, le queremos dar un voto de confianza. Esa es la palabra. La Corte Suprema de Justicia tiene 4 meses de haber asumido. Tampoco queremos darles el beneficio de la duda, queremos darles el voto de confianza. Y en cuanto respecta a CICIC, nuestro presidente ha sido muy claro y se lo ha manifestado al actual comisionado, vemos en él a una figura confiable y equilibrada. Y en consecuencia creemos que la CICIC debe de continuar, sin embargo, como sector y como ciudadanos también queremos ver mayores resultados.
Gracias, Guillermo. Alberto Pereira.
De manera concreta, también creemos que el mandato debe ser ampliado, que la CICIC debe continuar, pero después de estos casi 8 años, la pregunta es, ¿cuánto hace falta para que adquiramos la madurez suficiente para administrarnos como sociedad? Para procurar no el Estado de Derecho, sino que el Estado constitucional y democrático de Derecho, que no es un juego simple de palabras, es que todos estemos sometidos a la Constitución, pero que esta Constitución emerja democráticamente. Yo sé que en muchos sectores suspiran por la Constitución actual, que es una buena Constitución, pero tiene muchas deficiencias, particularmente en el tema de participación de pueblos indígenas también. Basta simplemente irse a las últimas páginas para ver los diputados constituyentes y cuente usted a simple mano cuántas mujeres habían como constituyentes, cuántos indígenas habían ahí. Esto de la inclusión de una visión de género y una visión indígena dentro del proceso constituyente va a ser necesario. Y esto nos lleva a otro punto. La reforma constituyente, como dije en mi primera intervención, posiblemente es necesaria, pero no viable, no recomendable en este momento. En ese punto sí quiero ser bien claro. Y además traigo a mi mente las palabras del constituyente Larios Ochay cuando se crearon las comisiones de postulación, cuando se empezó a explorar este modelo. Y lo que se quería es desconcentrar del Congreso toda esa, valga la redundancia, toda esa reunión de poderes que tenía este órgano. Entonces Larios Ochay dijo, está bien, pero desde acá les dejo la advertencia, de aquí en adelante todas esas pugnas de poder que se daban al interno del Congreso, de ahora en adelante se van a dispersar a todos esos centros que van a nominar. Y se los digo como sancarlista, se los digo como miembro del Colegio de Abogados y Notarios, desde ese momento para acá, las campañas políticas para rector, para decano, para junta directiva, para tribunal de honor, alcanzaron un porcentaje económico desmedido nunca antes visto. O sea que cualquier reforma no es simplemente de decir, bueno, cambiemos esto, es como un ecosistema que vamos a tocar. Si no estamos maduros como ciudadanía, mejor tratemos de trabajar con esta Constitución y evitemos la reforma hasta el momento en que estemos claros de qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Muchas gracias.
Alejandro Valcés.
El tema fundamental es comprender que la impunidad como tal tiene aliados y los aliados son poderosos. Y precisamente por ello es que el Estado de Guatemala partió de que no podía por sus instituciones propias combatir esa alianza que existe con personas, con nombre y apellido y con instituciones que tienen poder en el país. Y por eso se necesita, utilizando el símil, la muleta para poder caminar. Y eso lo tenemos que tener claro. O sea, aquí pues todos estamos a favor, pero hay mucha gente que utiliza, es cierto, los errores que se han cometido por parte de la institución CICIC para deplorar la existencia en el país. Y por eso hay que también ser humildes y saber que han existido errores. Estoy seguro que si aquí siguiera el comisionado de la ANESE, otra cuestión sería la que estuviéramos diciendo muchos de los que estamos acá. Y existe una responsabilidad institucional que asumir y existe una rendición de cuentas que hay que dar. Definitivamente aquí hay un nuevo aire, hay una nueva visión y una nueva oportunidad, y eso es lo que estamos clamando. Tenemos que ir hacia esa nueva oportunidad y tenemos que también ser, como guatemaltecos, más exigentes para pedir resultados concretos. Eso es uno de los puntos fundamentales, porque si no, pasa que nos quedamos en la retórica o nos quedamos en la catarsis, que puede ser un foro como este. Por eso, vemos, por ejemplo, con muy buenos ojos, que si sigue anunciado que le entrará el tema del financiamiento a partidos políticos, porque ahí está precisamente una de las fuentes principales de acceso al poder, y ahí es uno de los focos donde hay que ver precisamente las cooptaciones. Pero hay que predicar con el ejemplo, y por eso me agradan mucho las palabras de nuestro presidente del Colegio de Abogados, que anuncia una reforma de nuestra institución, porque también las elecciones en el colegio deben tener fiscalización ciudadana y deben tener límite de gastos las campañas. Esperemos que eso se haga así. Y también como gremio tenemos que saber que en el Colegio de Abogados y los abogados, incluso muy generalizada, está la opinión de que SISIG no debe continuar, y hay una resistencia muy clara a los mandatos de la SISIG. Y ese es uno de los puntos fundamentales que como gremio tenemos que trabajar, tenemos que debatir, tenemos que respetar las opiniones contrarias, pero también tenemos que saber que como gremio nosotros los abogados somos muy responsables de lo que está pasando en este momento en el país y de lo que ha pasado. Alguien, yo quería mucho, me dijo siempre que detrás de cada golpe de Estado había, es cierto, un general, pero tres abogados sentados. Y eso es algo que existe en el país. Aquí detrás, para usar las figuras históricas, detrás de esa auditoría de guerra de Peralta, habían abogados sentados. Y para utilizar el ejemplo más cercano de oprobio judicial, detrás de los tribunales de foro especial, habían abogados sentados. Y aquí hay abogados en contra del combate genérico de la impunidad, no digamos de SISIG. Y por eso tenemos que partir y crear una conciencia de respeto al Estado de Derecho y sobre todo de respeto a la Constitución y a sus mandatos que, ya sea desde el poder o desde la llanura, se quieren violar.
Sandino, Asturias.
Bueno, en primer lugar, decir que como sociedad civil, nos organizamos y produjimos un informe alternativo, y es alternativo debido a que el presidente de entrada dijo que no quería la opinión de la sociedad civil. Así que aquí está la opinión de 24 organizaciones de sociedad civil. Hemos repartido algunas de esos informes con la posición fundamentada de por qué creemos que SISIG debe renovar su mandato. También pensamos que no hay que alterar el mandato. Creo que el mandato es lo suficientemente preciso y específico. Ampliar o modificar el mandato significaría, en primer lugar, entrar en una avenida muy complicada, en una avenida que la sociedad no tiene control, y ahí sí podríamos, como algunos dicen, que quieren una SISIG sin dientes o una SISIG sin capacidad de investigación. Por lo tanto, yo diría que la posición que tenemos como organizaciones es la renovación del mandato y no alterar en nada el mandato vigente. ¿Cómo vemos la prórroga del mandato? Primero, hay una realidad compartida diversamente, que hay un colapso del sistema de justicia y que existe la presencia de los CIACs en el país. Por lo tanto, vemos a la SISIG combatiendo, ayudando, acompañando a las instituciones y con investigación propia e independiente para extirparlos. Vemos a la SISIG apoyando las reformas legales necesarias. También hay que hacer reformas necesarias. Nos han acompañado en algunos procesos exitosos. SISIG es un ejemplo de independencia judicial que tenemos que tener en el país y no tenemos. Por lo tanto, es una herramienta importante de independencia que puede lograr dos cosas fundamentales que debería tener la justicia guatemalteca: tocar a los intocables, y nadie por encima de la ley. A mí me parece que esos dos elementos que son los parámetros que tiene la justicia en cualquier país, solo lo tenemos cuando CICIG opera. La necesidad de CICIG que apoye todas las reformas necesarias, incluyendo, que comparto la idea que no es el momento para las reformas constitucionales, pero en algún momento hay que hacer reformas constitucionales y creemos que la CICIG tiene que pasar ese proceso. También no puede sola la CICIG, necesita el apoyo institucional y social, porque ha faltado ambos. Ha faltado el compromiso social, el interés social, y también ha faltado el apoyo a las instituciones nacionales suficiente. Y para terminar, esta prórroga de mandato que ha sido expresada por los diferentes sectores que hoy se han dicho, está en manos del presidente de la República. El presidente de la República es el representante de la unidad nacional y hoy eso está en cuestión. Sabemos que se ha pronunciado anteriormente el presidente en función de quitar a la CICIG. Hoy se ha demostrado que no hay ninguna razón, a menos que sea profundizar la impunidad, para la cual pedimos y solicitamos al Ejecutivo que se pronuncie claramente apoyando el mandato de la CICIG.
Gracias, señor. Álvaro Castellanos.
Muchas gracias. Adhiero especialmente a lo expresado por mi colega Alejandro Balcells. Yo cuando hice la primera intervención decía que la posibilidad de impunidad me parece que sigue igual. No me refería a los índices de impunidad. Como consecuencia, si uno hace un análisis de los índices, es decir, ver casos y resultados, obviamente creo que ha habido mejora. Pero en cuanto a la posibilidad, creo que estamos igual. Yo creo que a veces me pregunto qué contestaría un niño si le preguntaran por qué vino la CICIG y si cree que se debería de ir ya porque ya se cumplió el mandato. A un niño, a una persona con sentido común, me explico. No sé por qué a veces nos hacemos, y perdona la expresión tan coloquial, bolas con esta pregunta. Yo creo que las condiciones siguen estando exactamente igual. Y por ende, creo que es necesario continuar con el mandato de la CICIG. ¿Y qué ventaja? Porque la pregunta, por cierto, la pregunta no incluye qué desventajas podría tener, ¿verdad? Pero no puedo pensar ahorita realmente ninguna, salvo que hubiera un abuso de poder adentro de la propia CICIG, que hubiera abuso. Pero, que por cierto, eso por supuesto es, ¿verdad?, lo que le tememos todos los ciudadanos, o le deberíamos de temer, que es parte de la impunidad. Pero ventaja, obviamente hay una, que es el traslado de la capacidad de investigación. Yo creo que es evidente con casos concretos que ha habido una mejora en la investigación y hemos dejado atrás la dependencia absoluta en la prueba testimonial y hemos avanzado en la producción de prueba científica y otro tipo de evidencias en materia penal y en otras materias. Y ahí solo hago, y obviamente lo hemos visto, ese traslado de competencias al Ministerio Público. A mí no me cabe la menor duda que ha habido una mejora en el Ministerio Público en investigación, y también no me cabe la menor duda que hay una conexión íntima entre lo que ha habido de cooperación entre instituciones. Y finalmente, ahí recuerdo, ¿verdad?, la importancia del rol de otro de los elementos que integra el sistema de administración de justicia, que es el INACIF. Muy importante mantener también todo el apoyo a esa institución. Gracias.
El territorio nacional lo estamos perdiendo. Parte de Huehuetenango, San Marcos, Petén, Alta Verapaz, Izabal, por mencionar algunos departamentos, se están perdiendo no por sublevaciones sociales ni por conflictos internos. Se están perdiendo porque están siendo tomados por el crimen organizado y sus múltiples derivados, que están ya incrustados en el sistema de justicia y están moviendo la economía nacional. Ante esto, es necesario ampliar el mandato de la CICIG, pero es un mandato que no puede ser eterno. Paralelamente a este mandato, hay que iniciar una transformación del sistema de justicia. Ya se sabe
qué hay que hacer, ya se sabe en qué condiciones está. Pero lo más importante es reconocer que nuestro sistema de justicia es una responsabilidad nuestra. La cooperación y la comunidad internacional no tienen la responsabilidad de financiar nuestro sistema de justicia. Esto implica, y esto nos dice, que se necesita un nuevo sistema de tributación acorde a lo que queremos y a lo que podemos pagar. Para mí la pregunta no es si la CICIG debe mantenerse. La pregunta es si las élites de este país están dispuestas a iniciar una reforma tributaria nacional justa y acorde al país y a la nación que deseamos y que soñamos. Gracias.
Gracias, Sin Malicia. Mario Fuentes.
Mario Fuentes dice.
La reforma del Estado se asocia a reforma constitucional. Tenemos una mentalidad, y eso debo confesarlo a nivel de los abogados, de que todo se resuelve a base de modificar las leyes. Vamos a modificar la Constitución, vamos a modificar una ley y todo se va a arreglar. Yo he revisado las distintas constituciones de Guatemala, la del 65, la del 56, la del 45, la del 85, por supuesto. Y todas han sido buenas constituciones. Tenemos una buena constitución. Ni siquiera conocemos la constitución y ya la queremos reformar. Parte de los problemas en este país es que no se ha divulgado, no se ha difundido la Constitución, no se ha enseñado la Constitución. Y sin embargo, estamos pensando en modificarla. Yo creo que la reforma del Estado pasa más allá de una reforma constitucional a una reforma de las leyes, que por cierto tenemos 70.000 regulaciones en Guatemala, creo que estamos llenos de leyes. El Congreso sigue produciendo leyes, yo no sé, muchas son papel mojado. Pero la reforma del Estado yo creo que pasa por voluntad política. Y eso es lo que ha faltado en este país, voluntad política. Y eso tiene que ver, esa voluntad política tiene que ver con el mandato de Sisi. Existe la voluntad política para tener una estructura que apoye, que coadyuve al fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, que transfiera capacidades técnicas, profesionales a las instituciones del sector justicia para que sean eficaces en Guatemala. ¿O no existe esa voluntad política? Eso es dos tracos. No hay voluntad política para la observancia, cumplimiento y aplicación de las leyes. Y ese es un problema fundamental, que se atribuye a la clase política, que se atribuye al mismo sector económico.
¿Qué se está haciendo aquí?
Yo creo que la CICIG debe continuar en Guatemala, debe renovarse su mandato. La esperanza es que sus resultados sean mucho más positivos y de mayor trascendencia para la sociedad guatemalteca. Creo que la auditoría que se confió a la instancia coordinadora de modernización de la justicia no es pertinente, porque esa instancia se diseñó, yo me recuerdo, ese diseño fue precisamente para la ejecución de préstamos del BID, del Banco Mundial, no tiene capacidades de auditoría. Creo que la mejor institución para hacer una auditoría, en donde también están representadas las instituciones del sector justicia, era la Comisión Nacional de Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, que deriva de la Comisión Original de Fortalecimiento de la Justicia. Ahí está también la academia, está la sociedad civil, ahí se pudo haber hecho una evaluación
mucho más objetiva para el presidente. Sin embargo, se ha hecho esa evaluación y por eso es que hay un consenso general para que se renueve el mandato de la CICIG. Claro, la CICIG no es todopoderosa y por eso reitero y repito, voluntad política, y eso depende de la sociedad guatemalteca para que la institucionalidad democrática se fortalezca en este país. La CICIG por sí misma no es Superman ni nada por el estilo. Simple y sencillamente lo que está haciendo es coadyuvar a fortalecer la institucionalidad, pero ese fortalecimiento nos compete a todos los guatemaltecos. Muchas gracias.
Gracias, faltan dos comentarios finales más y para concluir el conversatorio. Mayra.
Bien, muchas gracias. Ha sido una posición pública de la fiscal general la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y una de las, bueno, varias ventajas para el Ministerio Público específicamente, dado que uno de sus objetivos es el acompañamiento a la acción, a la investigación y persecución penal. Para el Ministerio Público, una de las ventajas es el traslado de las capacidades que hasta ahora se han podido percibir por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a través de la implementación y de haberse adoptado metodologías diferentes de la investigación y el fortalecimiento de las capacidades investigativas tanto en la Policía Nacional Civil como en el Ministerio Público. Menciono a la Policía Nacional Civil, dado que el Ministerio Público dirige la investigación. En ese sentido, esas son las ventajas que desde el Ministerio Público se pueden apreciar para la continuación de la comisión. Muchas gracias.
Gracias, Mar. Marvin Taylor.
Sí, igual que todos, avalamos la continuación y fortalecimiento del papel de la CICIG, pero yo quiero subrayar que la CICIG tiene un mandato que es limitado. El tema de la impunidad es un tema de poder. Ya Sandino lo decía, es una herramienta del ejercicio del poder que requiere muchas cosas más. Mientras el Estado y su característica no se reforme, no hay posibilidad de abordar de fondo el tema de la impunidad. En noviembre del año pasado, un funcionario de gobierno, cuando había una cierta crisis y tenían duda de si iban a tener alguna presencia en la junta directiva del Congreso y otros elementos, luego pasó y lo resolvieron. Volví a ver al amigo, funcionario de gobierno de alto nivel, y me dijo: en Guatemala todo se puede comprar, todo se puede negociar. Por esa razón, el país requiere, desde mi punto de vista, para abordar el tema de impunidad, una reforma profunda que pasa por una reforma de la Constitución, que no puede ser el tipo de constituciones que hemos tenido hasta ahora, que se han convertido en papel de baño y sobre todo para aquellos que controlan el poder, la política y la economía, para hacer de sus negocios y de sus intereses el resultado de este Estado, y que han dejado afuera a los pueblos indígenas, a la gente pobre, al pueblo de Guatemala, al pueblo trabajador, cuyos intereses no se expresan en el ejercicio del poder ya, y que tampoco ven reflejada en la justicia sus necesidades. Y el mejor ejemplo es que las cárceles en Guatemala están llenas no de gente poderosa, sino de gente pobre, de gente que no tiene la capacidad económica para pagar a aquellos funcionarios que les permitan salir de su situación. La impunidad, señores, es un problema de poder, y mientras el tema de poder en Guatemala no se aborde de fondo, no hay manera de resolverlo. Yo saludo iniciativas como esta, que efectivamente son iniciativas educativas, y saludo al Instituto Demos, a la Fundación Esquipulas, porque este tipo de propuestas efectivamente contribuyen a la educación del ciudadano y a la participación del ciudadano, y me parece que esto debiera de ampliarse y masificarse. Sin embargo, debe tenerse claro siempre que el tema de la impunidad es un tema de poder. Y mientras el tema del poder, de quién ejerce el poder y de cómo se ejerce el poder, no se establezcan con límites en las leyes y en los procedimientos, para cualquiera va a ser muy fácil utilizar la ley y utilizar a las instituciones en su provecho. Creo que tenemos recientemente muchos ejemplos en elecciones de jueces y magistrados, en funcionamiento y elección de comisiones de postulación, etcétera. Creo que hay muchos ejemplos para probar que, como diría mi amigo el funcionario, en Guatemala todo se puede comprar, en Guatemala todo se puede negociar. Gracias.